Bueno, muy buenos días, hermanos, a los que nos saludamos. Con la ayuda del Señor, continuaremos este estudio que estamos realizando ya hace unas semanas, que es el estudio de la comunión, ¿cierto? Perseverar en la comunión, decía el texto. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. Y muy bueno es recordar, hermanos, que la palabra perseverar ya nos enseña bastante, y la hemos estado repitiendo y seguiremos quizás insistiendo en esto, porque perseverar es más allá de venir eventualmente, de pertenecer a algo, de permanecer en algo. Perseverar es fortalecerse, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios para seguir al objetivo final. Porque la vida del creyente no es fácil, hermanos. Hoy día, lamentablemente, se ha perdido este carácter peregrino en medio del pueblo de Dios. Y el peregrino se va desgastando, por eso que los hombres han tenido que formular nuevas estrategias para motivar a la gente, metiendo música, ¿no es cierto?, de alguna manera atractiva, y la gente se sienta motivada. Pero es prescribir medicina falsa, que a la postre no va a dar resultado, quizá un pragmatismo, cuando digo pragmatismo, un resultado al corto plazo. El marketing se mueve así. Pero la Iglesia de Cristo no se mueve por marketing, no se mueve por culturas, no se mueve por estrategias humanas, se mueve por perseverar. Quizás los resultados que nosotros esperamos muchas veces no son los que la palabra de Dios nos garantiza, hermanos. Esto es muy interesante también comentarlo dentro de la palabra perseverar. De repente un creyente nuevo piensa que venir a Cristo es porque se terminan todos los problemas. La salud termina, digamos, la salud, se terminan los problemas de salud, los problemas económicos. Y un creyente nuevo que no está bien adoctrinado, bien de alguna manera cimentado en la doctrina apostólica, comienza a dudar, comienza a sucumbir. Y dice, bueno, a mí me predicaron que venir a Cristo es que se me terminaban los problemas. Mientras el Señor dice, y que en muy pocas iglesias enseña, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque en el mundo tendréis aflicción. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir, el diablo mismo, así lo trataban al Señor, ¿cuánto más a los de su casa? Y los apóstoles nos insisten y nos dicen, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero esas palabras puramente bíblicas, puramente apostólicas, donde no interviene ningún hombre, se han ido olvidando a través de la historia, y la iglesia se ha olvidado de perseverar en lo sano, en lo bíblico. ¿Y qué ha tenido que hacer para poder motivar a la multitud? Es prescribir medicina falsa, música nueva, liturgias nuevas, entretenciones, luces, colores, hasta bombas de humo dentro de las iglesias, cosa que los jóvenes se motiven. Terrible, hermano, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En vano el Señor dijo, cuando el Señor vuelva a la tierra, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La palabra fe es bien precisa, la describe, la traduce, por decir así, la propia palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos los que tuvieron en fe en el Antiguo Testamento no vieron nada y murieron creyendo y saludando, incluso dice ahí Hebreos, lo prometido, pero no lo recibieron. Y también la iglesia de hoy en día, hermanos, está desviándose precisamente por eso, por dejar de perseverar, uno, en la doctrina, y dos, en lo que estamos estudiando, es la comunión, hermanos. Y no puede haber comunión si no estamos en la doctrina. Esto es radical, es trascendental, hermanos. Porque la comunión es más que un buen sentimiento de amistad y de solidaridad. Hoy día se hablan palabras muy lindas, hermanos, palabras muy melosas, que si nosotros estamos mal estacionados, la grúa nos lleva. Es decir, debemos ser inclusivos, debemos ser solidarios, debemos ser tolerantes. ¿Ha escuchado eso? A ver, en sí mismas, ¿son palabras malas o buenas? Son buenas, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra de Dios y conforme a cómo se está enseñando, son nocivas. Es decir, debe ser tolerante con otras doctrinas. Y si hay doctrinas que nos separan, bueno, esas cosas las dejamos atrás y nos unimos en pos de lo que tengamos en común. Pero ¿es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? Escuchaba yo un predicador del ecumenismo en la semana, repasando declaraciones, decía, por ejemplo, Nosotros no podemos pensar que el Señor viene a dividir, sino que el Señor viene a unir. Lo decía literalmente. Y uno, si cae por el corazón humano, dice, bueno, ciertamente, claro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esa declaración que es total y absolutamente antibíblica? El Señor dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer espada, disensión, división. Y con esto yo no estoy pregonando un espíritu sectario, pero téngalo por seguro, cuando usted procura ser un hombre o una mujer fiel al Evangelio, con solo presentar el Evangelio se produce el corte de la espada del Espíritu. Lo que usted porta en sus manos es la espada del Espíritu. No es una pluma, no es un chipote chillón que la gente se ríe, juguetea con él. No, es una espada. Y la espada corta, separa, desmenuza. Separa lo que es lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas. Y esa espada, hermanos, es la que impide la comunión si nos está en un mismo sentir. Pero más allá de lo que podamos nosotros describir, es lo que dice la Escritura. Ya lo vimos. Por favor, hermanos, Juan capítulo 17, versículo número 20. Evangelio de Juan, capítulo número 17, verso 20. Dice así, Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esos dos pasajes para iniciar el repaso, para seguir avanzando, como es nuestra costumbre, ¿no es cierto? El Señor está orando por los suyos. Es lo que se conoce el capítulo 17 como la oración sacerdotal, es decir, de intercesión. Él está intercediendo por los suyos. Hermanos, hay un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. ¿Ya? Nosotros no podemos interceder. Podemos elevar oraciones, pero el único que intercede ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le amamos tanto a Él. Porque Él no solamente intercede, sino que se compadece de nuestras debilidades, lo dice Hebreos capítulo 5, ¿y qué más? Y que Él aboga por nosotros, lo dice Primera de Juan capítulo 2. Por lo tanto, aquí está intercediendo por los suyos. En primera instancia, ¿por quiénes? A ver si seguimos el estudio desde las semanas pasadas. ¿Por quiénes está intercediendo? Por los apóstoles, en ese momento todavía discípulos, pero que se iban a transformar evidentemente en sus apóstoles. La palabra apóstol significa comisionado, enviado con un propósito. Los apóstoles tuvieron un ministerio que no se puede repetir, es irrepetible. Solamente fueron 12 los apóstoles. Hoy día no puede haber apóstoles. Hermano, hermana, si tú escuchas por ahí una iglesia que dice, aquí viene un apóstol, no lo creáis, porque no pueden haber nuevos apóstoles. Solamente 12 fueron los que fundaron la iglesia y pusieron, como dice Pablo, el fundamento. Ahora nosotros nos debemos preocupar cómo sobre edificamos. Muy bien, en primera instancia, Él está hablando a los apóstoles. Por eso dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Estos son sus discípulos, los que iban a ser sus apóstoles. Pero Él no solamente rogaba por ellos, fíjense usted, sino también por los que han de creer en mí. Pero miren lo que dice, por la palabra de ellos, es decir, por el testimonio apostólico. ¿Se da cuenta que la Biblia, cuando uno la lee sumisamente, es armoniosa? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo yo puedo ir a predicar el Evangelio a una persona? A través de la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Aquí lo dice. Y el Señor está rogando por aquellos que iban a creer a través de la palabra de los apóstoles. Nosotros somos creyentes ahora por misericordia y gracia, porque un día nos predicaron la palabra de los apóstoles, y en ella debemos perseverar. Aquí aparecen dos grupos, ¿cierto? En el versículo 20. Estos, los apóstoles, pero también los que han de creer. Ahí está usted, y por misericordia estoy yo. Por eso que es importante, hermanos, repasar brevemente que el ministerio apostólico es el único que mostró evidencias, señales, prodigios, milagros, porque ellos testificaron con poder la palabra de Dios, pero nosotros ahora creemos por fe. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 5, verso 7, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe, es decir, creemos aunque no veamos. Muy bien, ahora el versículo 21 tiene que ver con esto que estamos tratando. No puede haber comunión, hermanos, sin la doctrina, sin la unificación de la doctrina, sin la unanimidad en la doctrina. Para que todos sean uno. A ver, si yo interpreto esto de una manera muy arbitraria, yo podría decir para que todas las religiones fueran una. ¿Cierto? Este versículo es el lema del movimiento ecuménico. Y si esta palabra la hemos estado repitiendo en las últimas reuniones, la vamos a seguir repitiendo con más intensidad. Porque la doctrina del ecumenismo es una doctrina que no nace de las Sagradas Escrituras, aunque se pretenda fundamentar en las Sagradas Escrituras. Y una de las intenciones de pretender fundamentar el ecumenismo en las Escrituras es precisamente el versículo 21. Y lo citan aisladamente. Ellos no leen el capítulo 17 completo, sino que simplemente dice para que todos seamos uno. Y de alguna manera con esto cautivan a los incautos y dice, bueno, el Señor nos llama a ser uno, ¿por qué nos vamos a dividir y separar? Es que no es lo que está diciendo. Recuerden, hermanos, que este tema de la comunión la comenzamos a observar de un principio de Dios. Dios tiene comunión desde la eternidad pasada. Había una perfecta comunión en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que cuando el Señor se hace carne, porque lo dice Juan 1.14, y aquel Verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios, pero era Dios también, ¿no es cierto?, se hizo carne, ¿cierto? Y hubo parte de sus discípulos que le preguntaban, por ejemplo, Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le respondió, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, una perfecta comunión en la eternidad y también en su ministerio terrenal, en los días de su carne, como dice el autor de Hebreos. Entonces, cuando nosotros observamos la Trinidad, hermanos, porque es el concepto, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vemos la perfecta comunión. Siendo tres, no son tres dioses. Siendo tres, es un solo Dios. La iglesia de la misma forma, la iglesia de Cristo, no las iglesias que existen, la iglesia de Cristo que no tiene nombre, a pesar de ser muchas o ser muchos miembros, es un solo cuerpo. Por eso Pablo dice, ¿puede estar mutilado el cuerpo de Cristo? No puede estar mutilado. La unidad a la que habla el versículo 21 de Juan 17 no es un ecumenismo, no es una unidad de conciencia ni de doctrina, ni menos insolentemente decir, bueno, tú crees en Alá y tú te riges por el Corán, pero ¿crees en Dios o no? Sí, listo, eres mi hermano y trabajemos juntos en pos de la unidad, en pos de transformar este mundo y etcétera, etcétera. Porque hoy día, hermanos, hay una fiebre de impactar la sociedad. Lo leímos la otra vez, Pablo cuando fue a Atenas no fue con palabras de sabiduría, lo dijo él. En ese tiempo se amaba, como hoy día también se ama hablar de términos que nadie entiende, hermanos, esa es la verdad, nadie entiende, salen de la reunión que dijo el hermano, sabiduría de hombres, y citando al filósofo aquel, filósofo allá, el pensador tanto, él no fue con excelencia de palabras, simplemente fue a presentar a Jesucristo y a este crucificado. Y a la postre de su predicación ocurrieron los efectos que te ocurren a ti y a mí, los tres elementos que ocurren. Personas que no quieren saber nada, personas indiferentes pero diplomáticamente correctas que le dicen, hablemos después de esto. Pero también debemos entender que el Señor con su palabra convierte personas. Y hubo dos personas, ¿se acuerda que lo leíamos? Que se convirtieron. Damaris, ¿cómo está Damaris? Aquí después le preguntan el testimonio. Y Dionisio, el Areopaguita, ¿ya? Y otros que creyeron también. ¿Qué quiero llegar con esto, hermano? Que el ecumenismo plantea una utopía, cambiar este mundo. Mientras el Señor sentencia este mundo y la tierra actual, como dice Pedro, está reservada ¿para qué? Para el fuego. Los hombres dicen que uniéndonos, haciendo organizaciones, coaliciones, ¿no es cierto?, de todo tipo, vamos a impactar la sociedad, transformando la cultura, transformando, ¿no es cierto?, los gobiernos, impactando, y no podemos llegar con Juan 3.16. Tenemos que llegar con una oratoria al nivel de ellos. Eso es lo que se está escuchando, hermanos. Y eso es lo que, de alguna manera, asombra y también es un llamado de atención para aferrarse. Yo no sé qué palabra más precisa puedo buscar. Aferrarse es como abrazar la Sagrada Escritura, sobre todo en este tiempo. El versículo 21 no está hablando de eso. Está diciendo para que todos sean uno. Los apóstoles y las generaciones posteriores que van a creer en la doctrina apostólica. En otras palabras, para que todos sean uno, los creyentes, hermano, no los inconversos. Para que todos sean uno, y pone un ejemplo, como tú, oh Padre, en mí, que es lo que estudiamos, y yo en ti. El que ve al Hijo ve al Padre, ¿cierto? Y el que estudia a la luz de las Escrituras el testimonio del Espíritu Santo ve al Hijo también, porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, ¿se acuerda que él lo dijo? Juan 16, sino que hablará todo lo que oyere, porque tomará de lo mío, dice Cristo, y os lo hará saber. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, están en perfecta comunión. Aquí está hablando implícitamente de la comunión, que todos los creyentes sean uno, así como tú en mí, yo en ti, que también ellos, dice el versículo 21, segunda parte, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, aquí, hermanos, no está poniendo una condicional para que la gente se convierta, porque a veces se interpreta de esa manera. Si nosotros nos unimos, el mundo va a creer. Es anular todo el mensaje puramente apostólico, porque la única manera de que una persona crea es que primero, en primera instancia, bíblicamente hablando, puramente Biblia, aquí queremos hacerlo así, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene tu interpretación o la mía? No sirve. Primero tiene que dar vida al Señor, ¿cierto? Efesios 2:1 dice: estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Un muerto no tiene voluntad. Yo no sé si usted, cuando ha ido a un funeral ahí, imagínese usted un muerto levantándose ahí pidiendo un cafecito, ¿no? Que todo esto, o un caldito, no sé, un consomé. Usted se ríe también. Es absurdo, el muerto está muerto, no tiene sentido. Su vida está muerta, inhabilitada. La Biblia nos llama, sin Cristo, muertos. Cuando el Señor le dijo a ese joven, deja que mi... ¿Se acuerda que el joven le dijo, deja, porque excusas hay muchas, hermano, ¿ya? Voy a esperar el otoño porque está más fresquito, ¿ya? Después en el verano, ¿no es cierto? O en el invierno, mucha lluvia, hermano, mucho trabajo, mucho estudio, excusas y excusas. El Señor también vivió eso. Vino una persona que quiso ahí simpatizar y le dijo: permíteme enterrar a mi padre y luego te sigo. Y el Señor diplomáticamente le dijo: sí, claro, ándale. No, le respondió de una manera categórica, hermano, que a uno le rompe el corazón, porque nosotros somos corazón de abuelita, hermanos. Nosotros no nos gusta predicar un Dios soberano que hace las cosas que Él quiere. No, un Dios que ruega, un Dios que golpea la puerta de tu corazón. Ábrele, por favor, al Señor. Y rogar. Es la verdad. Pero la Biblia habla de un Dios total y absolutamente distinto. ¿Sabe lo que le respondió a esta persona? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le está hablando de una sociedad que sin Cristo está muerta, hermanos. Por eso que cuando tú predicas el Evangelio no te escuchan, porque están muertos. ¿Y por qué algunos escuchan? Porque Dios soberanamente le ha abierto el corazón, le ha dado entendimiento, le ha dado vista para que vean, le ha dado oídos para que oigan. ¿O no fue el Señor que dijo: los que tienen oídos para oír, oigan? Gloria a Dios que un día nos abrió el oído, hermanos, y pudimos oír el Evangelio. No está hablando de aquello, hermano, este versículo. Está hablando de la unidad de la Iglesia como testimonio irrenunciable a la doctrina apostólica y solamente a la doctrina apostólica, más allá de lo que el mundo pueda influir en nosotros. Nosotros somos de Cristo y punto. ¿Ya? Que eso quizás no tenga resultados numéricos, bueno, si usted anda buscando resultados numéricos, le tengo que decir que no es la tónica de Dios. Pero ¿cómo dice eso, predicador? Si el Señor predicaba a 5.000 personas. ¿Y esas 5.000 personas no fueron las mismas que retrocedieron cuando les predicó la palabra? ¿Y por qué no seguían esas 5.000 personas? Multitudes, ¿cierto? Por la comida, por los milagros, por los beneficios temporales. Porque si algo debemos reconocer, hermanos, con las manos en el corazón, es que nosotros, de una u otra manera, buscamos beneficios temporales. Buscamos salud, buscamos prosperidad, buscamos que los problemas se vayan. Por eso es que se han creado historietas, por ejemplo, aquel que se encontró la lámpara de Aladino, ¿se acuerda? No sé si a usted le gustará un día ir por ahí en la calle y encontrar una lámpara que le brilla así, y usted con la Biblia del otro lado, por si acá, en una de esas, y mientras nadie lo vea empieza a frotar la lámpara. Imagínense, le sale un negro ahí, ¿ya? Y le dice, pide tres deseos. Tengamos cuidado, hermanos, porque hoy día lo que está ocurriendo es que la Iglesia, usted se ríe, pero yo lo voy a decir con todas sus letras, la Iglesia está transformando el Evangelio en una lámpara de Aladino, ¿ya? Que va, no solamente se transforma uno en términos de que se desaparecen los problemas, sino que vamos con la lámpara al mundo. Si este mundo se va a transformar, cuidado, que no es así, no es así. El Señor nos dejó una esperanza, una única esperanza, esperarle, valga la redundancia, esperar su regreso. ¿Por qué, hermanos, esta posición tan intransigente, podría decir alguno, de no a la unidad, de no establecer comunión con otras doctrinas, con otras credos religiosos? Si es tan lindo, ¿ya? Usted ha visto estos congresos donde están todos, comillas, alabando a Jesús. Ahora que tenemos la posibilidad de ver en internet tantas cosas, hay congresos que se hicieron ya de la década del 70 en adelante, inclusive antes, principalmente desde el Segundo Concilio Vaticano, que fue la puesta en marcha con toda la artillería del Vaticano para unir un solo pueblo, porque debemos entender que el movimiento ecuménico nace en la Iglesia Católica, hermanos, en la ramera, ¿ya? La Iglesia Católica es la gran ramera, con todas sus letras. Y uno ve personas que dicen, amamos a Jesús, y levantan las manos y todos corean, pentecostales, metodistas, todas las iglesias, incluyendo también otros creos, judíos, musulmanes, etc. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y eso es malo que se unan? La respuesta la vamos a ver en la Sagrada Escritura para seguir avanzando, como lo vimos la semana pasada. 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, hablaré y habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, conclusión, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esta es la palabra de Dios. Bueno, el versículo 14, hermanos, ya lo habíamos comentado, siempre se cita solamente o casi exclusivamente con el tema de relaciones sentimentales, ¿no es cierto? Que perfectamente es aplicable, porque no tiene ninguna coherencia que un creyente tenga proyectos de matrimonio con alguien inconverso. No tiene ningún asidero en las Escrituras. La responsabilidad y las consecuencias serán personales, y no le podrá culpar a Dios cuando las consecuencias vengan. El Señor ya lo advirtió, no se puede unir un yugo desigual. La palabra yugo, ustedes lo saben, ese palo, ¿no es cierto?, que une a dos bueyes con un propósito, arar la tierra. Y según Deuteronomio, como lo vimos en el capítulo 22, ¿se acuerdan?, el Señor ya prohibía de manera literal que no se podían yuntar de manera desigual, es decir, entre un buey y un asno. Imagínense, ¿cómo se van a poner de acuerdo un buey y un asno? ¿Cierto? Porque hay una desigualdad de todo tipo, de altura, de dinámica, de potencia, hasta de sumisión, ¿ya? Entonces, nosotros vemos aquí una enseñanza práctica que también se proyecta, una enseñanza tremendamente grande para nuestro espíritu. No os unáis en yugo desigual. Y esto también trasciende a todo tipo de uniones. Uniones ciertamente comerciales, por ejemplo. Tengo un negocio con una persona. Y si es inconverso, no importa si tenemos las cosas claras, vamos a firmar un papel, una sociedad anónima, etcétera, y los signos pesos salen por todos lados, por la oreja, porque eso es el ser humano, signo peso, por donde los sueños, abre la olla, peso, eso buscamos los seres humanos. Pero el Señor dijo, hacemos tesoros en los cielos. Si un día esto todo va a quedar acá, y con esto nos digo que abandonemos, por eso yo siempre aclaro, abandonemos nuestros deberes. Debemos trabajar y lealmente a nuestro empleador, serle leal. Los jóvenes tienen que estudiar lo mejor que puedan y responder con aquello. Pero la perspectiva del creyente debe ser distinta. Por eso no pueden haber desigualdades, no podemos enyugarnos con algo distinto. Ahora, llevándolo al plano de la comunión, ¿qué comunión puede haber entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas? Hermanos, yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿usted ha hablado alguna vez con un mormón, con un testigo de Jehová, con un musulmán? Quizás es más difícil, ¿cierto? ¿Con un judío o con cualquier otro tipo de religión? Segunda pregunta, ¿son buenas personas? Claro que sí. La otra pregunta que viene, ¿son creyentes? Ese es el problema. ¿Cómo podemos unirnos si todavía están en tinieblas, si todavía no les ha resplandecido la luz? Y aclaro, y eso no significa que nosotros seamos mejores que ellos. Pablo lo dice, ¿cierto?, hablando de ¿no es cierto?, de Romanos capítulo 1-2, cuando habla de los religiosos sin religión, y después dice los creyentes, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y el propio Espíritu responde, en ninguna manera. Que el Señor esté lejos, digamos, que nos aleje esa idea absurda, farisaica, de sentirnos mejores que los demás. Pero no tenemos ninguna autorización bíblica para hacer comunión, y no solamente porque no queramos, sino porque no se puede. Es como unir o pretender unir el aceite con el vinagre. Aquí presenta esta situación de la siguiente manera: justicia con injusticia. ¿Ya? Los que son de Cristo son justos, no que sean justos en sí mismos, lo aclaro, sino que fueron declarados justos, es decir, justificados. No pueden los justificados hacer alianzas con los que no han sido justificados aún. Le voy a poner una situación del propio Salvador en su ministerio. ¿Él dialogaba con los fariseos? ¿Sí o no? Qué bueno que lo planteé, porque él no dialogaba con los fariseos, él confrontaba. El evangelio es una confrontación. Cuando se establece el vínculo de la comunión por primera vez, hay diálogo. Diálogo es una palabra originalmente griega que habla de dos palabras en común, en un mismo sentir. Nosotros podemos dialogar, los creyentes, pero con el inconverso no se puede dialogar, se debe confrontar. Fuerte esto. Y con esto no estoy diciendo que usted vaya peleando por el mundo, pero presentar el evangelio, aunque usted no lo crea o no lo quiera aceptar, el evangelio en sí mismo, no es que usted lo busque, el evangelio en sí mismo es una constante confrontación. Hay varios pasajes en las escrituras donde el Señor responde de una manera que no quisiéramos practicar. Esa es la verdad. Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola de despedida, te ruego encarecidamente, le dice, en el nombre de Cristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, ¿se acuerdan? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Nunca hay un llamado a dialogar, a diplomatizar, a llegar a acuerdos. No, el evangelio es una confrontación. Pues obviamente la Biblia nos enseña también que debe ser llena de mansedumbre. Si tú te sientes mejor que el pecador, estás mal. Uno predica como un pecador a otro pecador, porque todos somos pecadores. En la iglesia de Cristo no hay personas que tienen mayor estatura que otros. No, todos tenemos la misma condición, todavía sujeto a un cuerpo de pecado. Pero los creyentes debemos presentar el evangelio, y el evangelio en sí mismo es una espada, es un mensaje de confrontación. Por eso que el texto este de 2 Corintios es tan fuerte. No puede haber comunión entre la justicia y la injusticia, o comunión entre la luz y las tinieblas. Ya cuando nos metamos pronto ya al tema de la comunión práctica, vamos a descubrir esto del reino de las tinieblas, del reino de la luz. Nosotros somos hijos de luz, hermanos. Él nos puso, nos cambió de terreno. Antes de creer en el Señor, éramos del terreno de las tinieblas. Nuestra vida era una tiniebla. Y nos tomó voluntariamente, incondicionalmente, lleno de amor y de gracia, y nos puso en un camino de luz. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para que el Señor haya tenido esa gentileza, ese amor, para ponernos en un camino de luz? Pura gracia. Por eso que le adoramos con todo nuestro corazón. Hermanos, cuando usted pretenda unir la luz con las tinieblas, va a descubrir que esto es verdad. No puede en su habitación haber luz y tinieblas. O está en tinieblas o está en luz. No faltará el incrédulo que quiere debatir y poner argumentos. Es que yo tengo un dimmer, ¿eh? Y pongo ahí la mitad, ¿eh? No, o hay tinieblas o hay luz. Y saben, en este mensaje que es prácticamente contemplar la naturaleza, la creación. Mire, si cuando uno busca solamente la Escritura para conocer a Dios, Dios se revela como un niño. Así es. Por ejemplo, cuando el Señor hizo el pacto con Noé, ¿se acuerda usted? ¿Qué puso en el cielo como testimonio de ese pacto? Un arco iris. Un arco, dice, ¿cierto? Pero se presume que es un arco iris. Y tiene cierta coherencia y tiene armonía con las Escrituras. ¿Por qué? Porque donde hay luz, aparecen los colores. ¿Sabía usted? Pregúnteselo a un físico, aunque sea incrédulo, pero hasta la médula. A un profesor. Profesor, vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué hay colores? Porque está la luz. Y cuando ustedes componen la luz... ¿Qué significa descomponer? Ver los componentes de la luz, y esto usted lo puede hacer en la casa. Ahora vamos a llegar todos y hacer la prueba. ¿Cierto? Cuando usted riega y levanta las gotitas de agua en el sol, ¿qué es lo que aparece? Los colores. La belleza sin igual de Dios solamente se puede observar a través de la luz, no en las tinieblas. Las tinieblas es ausencia de luz. Yo no puedo compatibilizar, no puedo tener comunión entre la luz y las tinieblas. No es que no quiera, no puedo. Viene aquí un sacerdote y dice: mire, tenemos problemas serios en esta comuna. Hay mucho aborto, hay mucha homosexualidad, hay mucha delincuencia. Nos estamos uniendo todas las iglesias. Distintamente, usted cree, yo creo en la Virgen y me inclino a ella, pero no importa. Y yo le digo: bueno, sí, en realidad, luchemos, porque luchamos contra el mismo objetivo. Es que no es lo que yo quiera, hermanos. Sí, ¿acaso no tenemos un Señor? Nosotros decimos Señor, Señor, pero al momento de tomar decisiones, Él no es el Señor. Ahí paso a ser yo el Señor. Si decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice, ¿para qué le llamamos Señor, Señor? Él lo preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, una de las cosas que pasa en nuestro pueblo de Dios es que hablamos harto del Señor y no hacemos lo que Él dice, y tomamos decisiones personales. lo que me conviene, lo que yo quiero, mis anhelos, mis éxitos, mis búsquedas, que yo quiero ser esto, quiero ser esto otro, no quiero ser esto, no quiero ser esto otro. Y todo yo, un egocentrismo pero exacerbado en nuestras vidas. Y el Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Y en el tema de la comunión es exactamente lo mismo. No es que tú quieras o no quieras. El tema es que no se puede, no está autorizado. No se puede compatibilizar la luz con las tinieblas. Versículo 15. ¿Qué concordia, nuevamente, Cristo con Belial? ¿Podremos llegar a un acuerdo con Satanás? ¿Podemos hacer una mesa de diálogo con Satanás y sus demonios? Y decir, bueno, lleguemos a un acuerdo. Yo sé que tú quieres mandar a la gente al infierno, pero yo la quiero mandar al cielo. Lleguemos a un arreglo ahí, ¿ya? Es que puede ser, es que así comienzan estas cosas, hermano. Y uno no se da cuenta que detrás de todo esto, que aparece muy solidario, muy humano, muy religioso, muy piadoso, está el mismísimo Satanás, hermano. Satanás es el único que ha atacado la doctrina, hermano. El único que ataca la doctrina es Satanás, porque la doctrina es el fundamento de la iglesia. Entonces usted dice, bueno, pero a ver, la iglesia católica también quemaba las Biblias. La iglesia católica no es cristiana, la iglesia católica es romana. Ellos mismos lo dicen. Lo único honesto que tiene esta iglesia es que dice iglesia apostólica, católica, romana. En ninguna parte dice que es cristiana. Y en eso son honestos y se les aplaude, porque ellos no se rigen por la enseñanza de Cristo ni de los apóstoles. ¿Qué concordia Cristo con Satanás? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tampoco. ¿Y qué acuerdo, dice, hablando de acuerdo, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré sobre ellos. No, esto es lo maravilloso, entre ellos, el misterio de la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, porque a donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí sobre, no, en medio de ellos. Ese es nuestro Dios, el que predicamos y nos gozamos. Ellos serán mi pueblo. Él viene a rescatar su pueblo, que es una enseñanza perdida en el tiempo, hermanos. Cristo vino al mundo para salvar a su pueblo, no al mundo. Y usted me dirá, bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Nuevamente lo repasamos y es bueno recordarlo. Dios ama con un amor general. La providencia de Dios permite que el sol salga sobre justos e injustos. Pero Él muere con un amor especial, ¿para quién? Para su pueblo. Eso no lo digo yo, es una enseñanza puramente bíblica. Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará, lo dice Mateo capítulo 1, a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. Y aquí lo dice nuevamente, ellos serán mi pueblo. Y aquí viene esto que hoy día, lamentablemente, como llaman, es anacrónico, está fuera de los tiempos. ¿Ah? Salid de en medio de ellos. Fíjense que el Señor nunca llama a la unidad, llama a salir, ¿ya? Por eso cuando uno está en una institución que ya tiene tradiciones, tiene de alguna manera dogmas humanos, mandamientos de hombre, usted no saca nada con lidiar adentro, porque la institución no va a cambiar. Se cumple el adagio popular, ¿no es cierto? Es el proverbio popular que dice, las personas pasan y las instituciones quedan, porque son instituciones, no es el cuerpo de Cristo. Usted le dice a una persona que cobra el diezmo e insiste que el diezmo es para la iglesia, etcétera, y usted le dice, miren, las escrituras no nos enseñan. Y él le va a responder de esta manera: siempre lo hemos hecho así y no lo vamos a cambiar. ¿Qué tiene que hacer usted? Salir, no le queda otra opción. Esas enseñanzas, hermanos, separatistas, son catalogadas como sectarias, intolerantes, de alguna manera retrógradas, que no aportan a la unidad, que no aportan a construir, como dicen ellos, el reino de Dios. Pero hermano, al fin y al cabo tendremos que darle cuenta, no al pastor A, B o C, le vamos a dar cuenta al príncipe de los pastores, al Salvador. Y Él me pedirá cuenta de lo que enseñamos, no de lo que yo pensaba que era la verdad. ¿Qué garantía más grande, hermanos, decirle al Señor, escrito está? es tu garantía, es la mía. Hermanos, cuando te pidan razón de esperanza, tú presenta las Escrituras. Si eso no le gusta al oyente, ya no es problema tuyo, es problema de esa persona y Dios. Pero no puedes claudicar en la doctrina, porque tendrás que dar cuenta de aquello. Por cada palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, tendremos que dar cuenta. Ojo con eso. Nosotros queremos convertir a la gente con diplomacia, con políticas, con filosofía. Ya, ¿sabe? Tengo una reunión con unos científicos que son ateos y creen que venimos del mono. Entonces quiero que vaya usted, predicador, a enseñar allá. Pero no vaya a llegar usted con Génesis 1, de que el Señor nos creó del polvo la tierra y que después sacó una costilla. ¿Cómo va a llegar con eso? La persona se va a espantar. ¿Y cuándo va a creer en el Señor? ¿Cuándo se va a salvar? Así, en realidad, y listo. Y llego con una nueva doctrina, la evolución teísta. Es decir, el Señor, sí, nos creó, pero a través del mono. Y ahí hacemos sincretismo. ¿Ah? Usted le predica el sincretismo a esa persona y sigue inconverso y se va a ir al infierno con el sincretismo. Hermano, lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. Salmo 19, que es lo que dice, que la ley es la que convierte el alma. No debemos hablar lo que le gusta a la gente. Pablo decía, Gálatas 1, hermanos, esto es muy solemne, ¿busco agradar a los hombres? Esa es mi pregunta y esa debe ser también tu pregunta. ¿Buscas agradar a los hombres? Si queremos agradar a los hombres, no eres siervo de Cristo. Mire, para avanzar en esto, hermano, quiero citar un pasaje tremendo respecto a esto. Es la epístola segunda de Juan. Por favor. La epístola segunda de Juan. No tiene capítulo, ¿no es cierto? Versículo 9. Segunda epístola de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía, y mire cómo usa la palabra, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dijimos hasta aquí nomás mejor, ¿no? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, el apóstol Juan escribe en un tiempo terrible, como el de hoy día también. Ya Pablo decía, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mismo Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, usa el término, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, el creyente no se transforma en un apóstata, pero sí se puede extraviar. El pasaje que acabamos de leer está hablando de apóstatas. Ningún creyente puede ser apóstata, ¿ya? En eso debemos perder cuidado, porque ningún creyente puede apostatar, volver atrás, negar la fe, negar los principios fundamentales de Cristo, de la cruz, de la sangre de Cristo, de la redención. Pero Pablo le advirtió a Timoteo en la primera epístola, ¿se acuerda? Capítulo número 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El peligro de la doctrina yace en nuestros propios corazones. ¿Y sabe por qué? Porque la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica, es irracional, es locura para los que se pierden. Hay cosas que no las podemos entender. Es que no podemos entender, hermanos, que diga a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Pero, hermanos, ojo, no porque no podamos entender esa como otras enseñanzas globales tremendas, vamos a decir, a ver, aquí vamos a aplicar criterio personal y vamos a darle una interpretación que sea coherente, racional, aceptable para el oyente. No es así. El apóstol Juan tuvo que enfrentar una de las doctrinas más heréticas también de ese tiempo, que era el docetismo. No sé si ha oído hablar del docetismo. El docetismo era una doctrina que negaba la encarnación de Cristo. Porque note usted que hay dos tipos de herejías respecto a Cristo, y son antiguas. Una, negar la deidad de Cristo, ¿cierto? Que Jesús es Dios, como un día nos dijeron por ahí, Jesús no es Dios, ¿ya? Y uno como creyente inmediatamente reacciona porque es una doctrina fundamental. Ya en el siglo IV se condenó, por ejemplo, la enseñanza de Arrio. Arrio es el padre, por decir así, doctrinalmente hablando, de los testigos de Jehová. Usted habla de los testigos de Jehová, hermanos, son personas pero intachables, por lo menos lo que uno ve. Compañeros de primera, siempre con buena voluntad, son mejores que nosotros, en términos socialmente hablando, cívicamente, moralmente quizás. Pero no son creyentes, hermano, no son salvos. Y ellos son seguidores de la enseñanza de Arrio. Arrio dijo que Cristo no era Dios. Herejía. Pero también el docetismo plantea la idea de que Dios manda a su Hijo, pero que no se hizo carne, sino que es parte de una, como dicen los entendidos en estas cosas paranormales, una especie de ectoplasma. Ha habido hablar del ectoplasma como fantasmas, ¿ya? Yo no sé si un fantasma puede, ¿no es cierto?, comer, porque comió. Tomás lo tocó, no pasó la mano de largo, palpó su mano, etc. El mismo Juan en su primera epístola, ya lo vamos a leer más adelante, pero llega a decir, ¿no es cierto?, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Dice también lo que palpamos, etc. O sea, una expresión, un énfasis en lo corporal. Y Juan tiene que de alguna manera enfrentar el docetismo. Pero fíjense que frente a esa doctrina herética que circulaba ya en la iglesia en esos tiempos, el apóstol Juan no hace concesiones, hermano. No habla de buscar lo que tenemos en común para cambiar el mundo, como se dice hoy día, dejar las barreras que nos dividen, que nos separan, para conquistar el mundo. Aquí el mandamiento apostólico llega, no sé, de alguna manera a estremecernos. El que no persevera en esta doctrina, sencillamente, no es de Cristo. Los testigos de Jehová no son de Cristo. Los solos Jesús no son de Cristo. Los mormones no son de Cristo. Las religiones que no profesan la sola Escritura no son de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí lo dicen. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pero es que yo lo quiero convertir, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, quiero... ¿Se da cuenta que nosotros aplicamos la psicología más que la palabra de Dios? No hay resultado. Esto se condice con lo que leíamos de 2 Corintios capítulo 6. Apartaos, dice el Señor, salid de en medio, pueblo mío, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, no puede haber comunión entre Cristo con Belial, ¿ya? Esto se requiere, hermano, esta temática que estamos llevando a cabo, mucha sumisión a las Escrituras, porque yo sé que en tu fuero interno y en mi fuero interno evidentemente está el humanismo que pretende hacer del mundo, como, ¿no es cierto?, se canta el himno de la alegría, que uno lo escucha y se pone a llorar, ¿cierto?, el himno de la alegría, que todos seamos uno y cantemos juntos, etcétera, utopías humanas infructuosas que un día vamos a darnos cuenta con los eventos que van a ocurrir, nosotros ya vamos a estar glorificados, que realmente era la verdad. ¿Cuál es el mensaje puro para avanzar a la siguiente etapa ahora, hermano? Ya nos quedan poquitos minutos. El mensaje puro del Evangelio es este: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, salvación en Cristo Jesús y el juicio de Dios. No hay nada más. Que el mundo va a cambiar, que vamos a impedir la ley del aborto. Ahí usted ve. Yo exijo una explicación a las iglesias del avivamiento. Exijo una explicación a aquellos que dicen que Dios está sacudiendo los continentes, que hay una nueva reforma. Se está aprobando en todas partes la ley de aborto. Los homosexuales están creciendo. ¿Dónde está el avivamiento? Es que no existe el avivamiento, hermano. Es una triste, ¿no es cierto?, fábula, porque lo dice también la Sagrada Escritura, que por tres tiempos será de fábulas. Yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda de los fabulistas famosos, donde usted leía y después le dejaba una moraleja. Y así nos alimentábamos de literatura fabulesca. Pero la Biblia no es una fábula, hermanos. Es un diario, es un, por decir así, nos está notificando de lo que viene, hermano. Tomemos en el peso lo que dice la Sagrada Escritura. No es un bestseller, no es Corintellado, no sé si existe todavía Corintellado, pero o el Reader, ¿cuánto? Reader Digest, las viejitas leían tejiendo ahí de repente en la playa. Bueno, los jóvenes me entenderán. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, para ya saltar a la parte práctica. Ya hemos visto, con la ayuda del Señor, lo que tiene que ver con la comunión proyectada desde arriba. Y vamos a hacer esta transición que es natural. Primera de Juan, epístola, capítulo 1. Vamos a descubrir, hermano, en el capítulo 1, verso 1 al 4, que es el resumen de lo que hemos hablado para incorporarnos ya a la comunión práctica. ¿Se acuerda que hablamos de la comunión posicional? Tenemos comunión en Cristo, en Dios, por la obra de Dios exclusivamente, ¿ya? Así como Él nos santifica posicionalmente, hay un pasaje que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tenemos que estar en una esfera de santificación permanente, constante, inalterable. Y eso lo busca solamente, o lo logra solamente, ¿quién? El Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Pero también hay una santidad práctica, ¿cierto? Demandas prácticas, de vida piadosa. Así también hay demandas de comunión práctica. Leamos lo que dice versículo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y mire cómo dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 1, primero, está hablando básicamente de lo que leímos en la primera, en el primer tema de, ¿no es cierto?, reunión de esto. Juan 1. ¿Se acuerda, Juan? Habla del principio y habla del verbo. Pero el verbo que se hace carne. Por eso que hay un énfasis del apóstol en decir lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y además lo que palparon nuestras manos. Es decir, corporalmente, el Hijo de Dios se hizo carne. Todo lo tocante con el verbo de vida, como dice el versículo 1, tiene que ver con Jesús hombre. Como dice Hebreos, Cristo en los días de su carne. Ahora ya la palabra del principio creo que la entendemos. Cuando dice lo que era desde el principio, se refiere al principio de todas las cosas, no al principio del mundo, sino que a la eternidad, desde antes de todas las cosas. Muy bien, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense que el Señor le revela a este apóstol Juan cosas tremendas, porque el Señor Jesucristo en Juan 14 dice tres cosas respecto a esto, absolutas. Yo soy el camino, ¿cierto? Juan 14:6. Yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿ya? El apóstol Juan ahora está hablando de uno de esos conceptos. Él es la vida. No una vida, sino que es la vida. Noten ustedes, hermanos, que dentro de las cosas que están ocurriendo en la actualidad es negar los conceptos absolutos, ¿ya? El Señor dijo que tu hablar sea sí, sí, no, no. Todo lo que no provenga de aquello, de mal procede. Nosotros somos dados para hablar en medias tintas, ¿cierto? Colores grises. ¿Cómo estás, hermano? Más o menos. No estás más o menos. ¿Estás mal o estás bien? ¿Ya? ¿Y vas a venir mañana? Ahí voy a ver. ¿Cierto? ¿Vas a hacer esto? De ahí te llamo. Siempre medias tintas, escala de grises, porque no somos absolutos y somos enemigos de lo absoluto. O sea, imagínense el Salvador. Yo soy el camino. Pero qué presumido, podría decir alguien. ¿Cómo Cristo va a ser el único camino? ¿Y qué de Buda? ¿Y qué de Confucio? Pero el Salvador no es un homólogo de Buda o de Confucio, hermanos. Él es Dios hecho carne. No es uno de los tantos profetas, no es Mahoma, No, Él es Dios. Y como Dios no puede negarse a sí mismo. Él es todo. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay relativos en Cristo. Él siempre fue absoluto. Un sí o un no. Muy bien. Aquí Juan dice exactamente lo mismo. La vida, en un concepto, ¿no es cierto?, determinante, no indefinido, la vida fue manifestada. Es cosa que descubramos quién es la vida. La Biblia lo dice. Y la hemos visto. Aquí no está hablando de algo etéreo, de la vida cuando uno ve a un bebé. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hermano, yo leía, ponían ahí unos mensajes. Gracias a la vida. No, hermano, si la vida no te ha dado nada, todo te lo ha dado Dios. Y Él es la vida. ¿Eh? Yo respeto mucho a esta mujer, Violeta Parra, ¿cierto? Es como una embajadora cultural de Chile. Y dice cosas, mezcla cosas, habla de las espinas de la corona de Cristo. Tenía como una carbonada de doctrinas, hermanos. Es increíble. Yo creo que leía la Biblia también. Pero qué triste saber que murió sin Cristo. ¿Y sabe qué dicen los que han hecho la biografía de ella? Es un paréntesis, ¿eh? Violeta Parra dejó escrito que gracias a la vida era una carta de despedida. Ella se estaba despidiendo toda su vida, de todo lo que hizo, todo lo que vivió, y resume la vida en dos conceptos: dicha y quebranto. Interesante. Pero todas esas palabras, hermanos, que a uno a veces le cautivan, no son nada al momento de la muerte. Murió sin Cristo y ya no hay vuelta atrás. Imagínense, hermanos, aquí no es una vida en el concepto etéreo, filosófico, ¿eh? No, es una vida corporal. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Aquí lo dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es Cristo. Por eso que Él dijo con toda propiedad: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y pasará o pasó de muerte a vida. Y esa es la gran pregunta que yo siempre hago. Y es la esperanza que todos los que estemos aquí tengamos esa realidad. Pero tú puedes decir con toda propiedad que tú tienes a Cristo, por tanto tienes la vida, y no solo la vida temporal, sino que la vida eterna. Si esto va a pasar, hermanos. Y permítame un mensaje aquí, porque nosotros debemos entender que los seres humanos, como finitos, pensamos como finitos. Y pensamos que nuestra vida es solamente quizás 70 años, 80 años. Y nos esmeramos por vivir más y vamos al supermercado, cuál tiene este componente, este otro, para que mi vida se alargue más, y vivimos obsesionados que esto me cae mal, que esto otro. No estoy diciendo que comamos y bebamos, no, estoy diciendo que vivimos obsesionados por alargar una vida que un día, tarde o temprano, sean 50, sean 70 años, se va a terminar. ¿A qué quiero llegar? Que pensemos seriamente en lo que es la vida eterna. Y Cristo se está revelando acá como la vida eterna, no la vida temporal, no el beneficio temporal, no el beneficio de comer un pan y saciarnos temporalmente, sino que un pan que nunca jamás nos dará hambre ni sed jamás. ¿Por qué? Porque es Cristo para vida eterna. ¿Se fija? Aquí el apóstol Juan está hablando de eso, testificamos de la vida eterna. Versículo 3: lo que hemos visto y oído os anunciamos nuevamente, para que también vosotros tengáis, mire lo que dice, comunión con nosotros. Aquí no consiste en buenas ideas, en buenas intenciones, no, son principios bíblicos para tener comunión. El perseverar en la doctrina apostólica es perseverar también en la comunión de los apóstoles. Y la comunión de los apóstoles, como lo vimos en Juan 17, es la comunión con Dios. Así como yo en ti, dice el Señor, y tú en mí. Se va comprendiendo el lenguaje, ¿cierto? Comunión en base a verdades, en base a principios, en base a fundamentos, hermano. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquí no hay ideas etéreas, filosóficas, son testimonios. Los apóstoles vieron a Cristo, los apóstoles escucharon a Cristo directamente, pero es más, los apóstoles palparon a Cristo. Ellos no están inventando una figura etérea, cuando digo etérea así, de alguna manera filosófica, en la pura letra, no, es un testimonio fidedigno de la presencia del Verbo de Dios aquí en la tierra, y eso es lo que se anuncia. ¿Y para qué se anuncia? Para que haya comunión los unos con los otros. Sin esos principios no puede haber comunión. Versículo, como dice acá, en la segunda parte del versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, hay una salutación final, hermano. Ya se nos fue el tiempo, voy a terminar con esto por esta vez, pero ya introduciendo el tema de la comunión práctica. Si usted la puede buscar en 2 Corintios capítulo 13. Segunda de los Corintios capítulo 13. Es muy linda esta salutación de Pablo porque también incorpora este principio de comunión, hermanos. Mire lo que dice. Segunda Corintios 13, 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Comunión. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Un beso santo. Todos los santos os saludan. Y miren lo que dice el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, así como la comunión de la Trinidad es desde el principio y hasta la eternidad, así también el Señor quiere que nosotros en este tránsito por este mundo tengamos comunión con Él. Y la comunión no se puede establecer con cosas artificiosas, como lo decíamos en un principio, no es un asunto de convivencia, de amistades afines. No, la comunión es mucho más que eso. La comunión tiene que ver con la doctrina común, con los principios comunes, con los fundamentos comunes y, como siempre insistimos, con una esperanza común. Que el Señor bendiga su palabra.